La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con estas lámparas encendidas también para usted en el estudio, en el piso de Radio Amadeus con la escena virtual. Este martes aquí estableciendo contactos, comunicaciones en La Plata, se está ensayando Estaba la madre de Luis Bacalov y hace un momento tuvimos una conversación con Paula Almerares, que protagoniza esta ópera, y a su vez el regisor y las circunstancias que en este momento se viven ahí en el teatro, un momento de intenso ensayo, nos han permitido anticipar que esta nueva versión, después de más de una década de su estreno, Estaba la madre de Bacalov, va el 22, el 23, en el Teatro Argentino de La Plata. La actividad en el Teatro Colón continúa también con la ópera de Verdi, Aída, y hay repercusiones al respecto, repercusiones y opiniones encontradas en cuanto aspectos que tienen que ver también con la puesta en escena. Una puesta en escena de Roberto Oswald, que está en este momento ejercida por su colaborador perenne, que ha sido Aníbal Lápiz, que en este momento toma esas riendas escénicas. Hemos tenido oportunidad de conocer algunas de sus opiniones sobre el caso de esta puesta en escena. Por eso yo me iba a referir a estas cuestiones que tienen que ver con la visualidad, aquello que significa para el espectador observar un espectáculo completo, ese espectáculo que tanto entusiasmaba a Richard Wagner, que creía en la ópera como esa reunión de todas las artes que permitían entonces una forma especial, artística, completa. Y bien, a propósito de todo esto, yo estaba mencionando a Aníbal Lápiz, que también hizo sus apreciaciones referidas a esta nueva visión de la ópera. Hay algunos detalles, algunas cuestiones que tienen que ver con una propia apreciación de Aníbal Lápiz, y que de algún modo, no es que alteren sustancialmente, pero sí, alteran el espectáculo. Hay que tener en cuenta que hay una monumentalidad de Aída en colaboración con tres elencos de solistas y los tres cuerpos estables del Teatro Colón, orquesta, coro y ballet, celebrando el centenario de su fundación. En este caso, el centenario de los elencos estables y la obra de Giuseppe Verdi, que siempre está presente en reposiciones permanentes. Aníbal Lápiz ha declarado que en la ópera no pasa como en el ballet, donde todo es sagrado y donde a la coreografía de tal o cual se puede tocar, no se puede tocar nada, moverle un paso ni un giro. Ha dicho que en la ópera hay margen para licencias y que él, por su parte, se la había tomado. Un cambio importante es, por ejemplo, el vestuario de Aída, que se modificó entero, porque siendo ella una mujer etíope que representa una tribu africana, Lápiz pensó que debía verse diferente de los egipcios y tener una impronta tribal. Su vestuario es muy colorido en la ropa y las pinturas, tiene adornos y exuberancias. Y también Amneris, la rival de Aída, tendrá o tiene trajes nuevos. Por otro lado, hay un cambio en el comienzo, con un despliegue de figurantes que, si bien parece una coreografía diseñada por bailarines del ballet, es todo creación del propio Aníbal Lápiz. Esto es lo que ha planteado. Y referido a la cuestión de la marcha triunfal, algo que resulta muy destacable en esta ópera, la marcha triunfal, Lápiz ha declarado que la parte de los figurantes es importante, es una obra ideal para ellos. Los figurantes, los que están en escena y no cantan, cumplen una función decisiva. Son excelentes, dice el regisseur, aprenden rápido, son muy profesionales. Los cantantes, se supone, son reyes y faraones, nobles que entran y salen. Los figurantes, en cambio, son el pueblo. Y ahí está la gracia. Son los que tienen que trabajar. Por eso la escena del triunfo es espectacular. En este caso, son guerreros que actúan con todo el alma y eso emociona profundamente. Esto ha dicho el regisseur a propósito de sus apreciaciones, de sus modificaciones, de algunos detalles que tienen que ver con la visualidad de una ópera tan espectacular como Aída. Por eso tenemos en cuenta nosotros que en este momento se puede ver, y hay esa circunstancia de la marcha triunfal, una marcha triunfal que es muy famosa, todos conocen, y que puede adquirir ribetes en cada momento, asociaciones, la imaginación vuela. Aquí tenemos una grabación que se ha captado en directo el día 11, donde cantaba Aída Giannastasio como Aída, Giannastasio, la soprano italiana, era el personaje de Aída. Daniela Barcellona, Amneris, y el barítono Jung-hyun Park. Además está el tenor Martín Muele. Y aquí vamos a escuchar este momento donde están los coros tan importantes. Está al frente de la orquesta Stefano Ranzani, el coro estable dirigido por Miguel Martínez, y también hay que tener en cuenta entonces la colaboración coreográfica, eso que tiene que ver con ballet, donde Lidia Seigne trabajó elaborando esta creación para el ballet estable que dirige Julio Bocca. Escuchemos un momento esta famosa marcha triunfal. ¿Y usted en qué piensa?
Thank you.
Estamos escuchando esta escena segunda del segundo acto, famosa escena, donde está incluida la marcha triunfal. En este momento estábamos escuchando esa música que incluyó Verdi para ballet, para un gusto que tenía que ver con sectores europeos particularmente, todo esto, pero cuando hay ballet en una ópera se supone que hay una mano, un gusto francés. Pero hay que pensar que Giuseppe Verdi introdujo, además de, la, de las características vocales en las cuales innovó para caracterizar personajes, Giuseppe Verdi modificó muy profundamente y de manera perdurable los hábitos escénicos. Por eso Verdi tenía una precisa, muy afinada estética romántica, influida por los pintores franceses, como por ejemplo Delacroix, y tenía un marco de referencia preciso como para delimitar lo que él consideraba bello. Esto aumentó con el paso de los años y el prestigio de Verdi, que se rodeó además de los especialistas que le permitían llevar a la práctica sus concepciones con toda fidelidad. Así, por ejemplo, había encontrado en Arrigo Boito, su libretista insuperable, halló en los hermanos Pietro y Giuseppe Bertoja escenógrafos idóneos para la realización escénica de sus obras. Tiene que ver esto con la búsqueda de una verosimilitud al uso calculado del atrezzo en la descripción de los caracteres. Estamos pensando entonces en el atrezzo, el vestuario particularmente. Verdi consideraba que, por ejemplo, un adorno oportuno, el color de un gabán o la forma de un sombrero pueden ser más expresivos que mil palabras para definir a un personaje. Y en general, la minuciosidad histórica queda en este caso en segundo plano. Hay que tener en cuenta que toda esta precisión artesanal se beneficiaría largamente con la llamada revolución de la régie, que iba a modificar arriba y abajo el teatro occidental entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Verdi se anticipó al poner el acento en la interpretación dramática, hasta el punto de preferir siempre un buen actor que no fuese un cantante excepcional a un gran cantante que careciese de dotes histriónicas. Su concepción de la parola escénica, de la palabra escénica, y una búsqueda de la verdad. Es notable, se adelantó varios decenios a las pedagogías teatrales de Stanislavski y Meyerhold, que llevarían estas intuiciones hasta sus últimas consecuencias. Por eso tengo en cuenta estos detalles, porque, para abreviar, Verdi se concentraba en los ensayos, en la importancia de los ensayos. Fue el primero en exigir y conseguir un tiempo prolongado de ensayos y el ensamble de todos los talentos individuales para un conjunto disciplinado. Esto que con el tiempo iba a configurar lo que hoy se conoce por un elenco estable. Un elenco estable. En este momento se cumplen 100 años de los elencos estables del Teatro Colón. Nosotros seguimos escuchando esta escena segunda del segundo acto con ese despliegue impresionante de coro, figurantes, algo espectacular.
Thank you.
es un momento de ballet. En ese momento está la coreografía de Lidia Segni en el ballet que dirige Julio Boca. Pero mientras esto ocurre, el ballet estable del Colón contestó a Julio Boca que en un programa de Mirta Legrand, como responsable del área, cuestionó las horas laborales del cuerpo de danza e incluso cuestionó su apego al trabajo. El comunicado de los bailarines señala una disociación con la realidad administrativa. Hay que tener en cuenta entonces que ante la ofensiva gubernamental a los trabajadores de la cultura, como consideran muchos, esto no se limita a un sector o algo generalizado, porque también tiene su correlato en el Teatro Colón, donde el Ballet Estable emitió un duro comunicado contra su director, el ex bailarín Julio Boca, por sus desafortunadas declaraciones en el programa de Mirta Legrand semanas atrás. Invitado al programa televisivo, el ex bailarín habría criticado el profesionalismo de la compañía, siguiendo incluso, mejor dicho, sugiriendo que los artistas que dirige deberían trabajar más horas de las 7 que cumplen en cada jornada. Sus palabras generaron la reacción pública del Ballet Estable del Teatro Colón. Dijeron que lamentan las recientes declaraciones públicas del director, hechas desde una disociación con la realidad administrativa y artística de los bailarines del Ballet Estable, organismo que cumple 100 años desde su fundación. Boca, que desde hace 17 años vive en Uruguay y asumió el cargo en noviembre pasado, expresó en la pantalla de El 13 su descontento con las horas diarias que podía ensayar Carmen, la obra de Marcia Aide que se estrenará el 5 de abril. Y dijo, ensayamos 7 horas, para mí tienen que ser 8. En cualquier parte del mundo se trabajan 8 horas, se quejó el director ante la pregunta de la conductora Mirta. No me gusta, en todo el mundo se trabaja 8 horas. Hacemos lo que nos gusta y aparte trabajamos en el Teatro Colón, que es mágico. Pero lamentablemente no podemos llegar a las 8 horas. Iremos de a poco. Es un tema de sindicatos, es un poco difícil. Igual, dice Boca, yo estoy tratando de que puedan disfrutar los que están haciendo, que vuelvan a tener ese amor por lo que eligieron hacer. Y dejó entrever que los y las bailarines del Colón hacen su tarea a desgano. Y subrayó, pedí que esa hora extra sea una clase obligatoria, pero ellos no quieren. Las afirmaciones del director tuvieron una inmediata respuesta del Ballet Estable del Teatro Colón. Ellos están bailando en este momento, en esta instancia que estamos escuchando, aquí en la escena virtual. Hubo aplausos para el ballet y decíamos hace un momento que el director Boca tuvo una inmediata respuesta del Ballet Estable del Colón. Contestaron, el trabajo en el Teatro Colón se rige por la ley 471 de la Administración Pública de CABA y el reglamento interno que nos regula, que regula las condiciones laborales, es el convenio colectivo. La franja horaria fue acordada por comisiones de salubridad, seguridad e higiene y responde a que la labor diaria es desarrollada en salas de ensayo ubicadas en tercer subsuelo y primer subsuelo del Teatro Colón. En la carta, el ballet estable afirma que los cuerpos estables son profesionales y cumplimos con el propósito fundacional del Teatro Colón, que es la de difundir las artes líricas. Y le recuerda a Boca, por si se olvidó, que cada bailarín del ballet estable ha iniciado en la niñez una carrera de compromiso y devoción, una denodada disciplina, responsabilidad y trabajo constante y para siempre. Por eso dicen que han pasado muchísimas pruebas en el largo periodo de formación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, hasta llegar a ganar un concurso internacional público, examinados y calificados por una mesa de jurados de renombre y trayectoria internacional. Mérito que los ha elevado a ocupar un lugar de bailarín de fila del ballet estable. Y dicen, nuestro instrumento y medio de expresión es el cuerpo, y la propia temporalidad marca el final. Nuestros bailarines de mayor edad son una pieza fundamental en el abordaje de roles de carácter actoral, donde la experiencia y el peso escénico marcan la diferencia. Y además, el ballet denunció problemas laborales y demandó modificaciones regulatorias que contemplen el esfuerzo y la dedicación corporal que requiere la danza hoy en día. Necesitamos que las autoridades gubernamentales y directivos del Teatro Colón pongan en agenda y hablemos de nuestra jubilación, afirman. La ley a la que se refirió el señor Boca fue creada e impulsada por los bailarines que nos antecedieron en 1974 y además fue tomada como modelo, rige hasta la actualidad en las compañías oficiales del interior del país. Y desde el año 1994, la caja de jubilación municipal desaparece y nosotros pasamos al régimen general, ANSES. La jubilación representa la solución a esta problemática de estancamiento del engranaje, del cual dependen las nuevas generaciones. Una ley aggiornada porque la carrera hoy es más larga, dado el entrenamiento y cuidado del cuerpo en forma integral, con equipos interdisciplinarios, con una caja propia sustentada por los propios bailarines activos. Por eso los trabajadores convocan a una mesa de diálogo para actualizar las normas. Y aclaran, invitamos a las nuevas autoridades del teatro a buscar soluciones dentro del marco legal, respetando reglas institucionales, y también a sanear condiciones laborales básicas que han sido vulneradas con el transcurrir de los años, como son blanqueamiento del sueldo y jubilación. De esta manera, dar paso al análisis sobre nuevas condiciones en la jornada laboral. Rogamos abordar el tema con una mirada altruista, sabiendo que en el medio quedamos prisioneros los artistas que pasamos de las luces y el reconocimiento social al abandono y la vergüenza. Por último, los trabajadores dejaron en claro que su compromiso con la danza, el público y la excelencia artística nunca fue negociada, pese a los vaivenes sociales, culturales y económicos argentinos. Es nuestro mérito haber atravesado los altibajos propios del país, pero siempre continuamos adelante, trabajando con las más destacadas figuras, maestros, coreógrafos, repositores y directores del mundo, lo que nos distingue del resto de las compañías del país y la región. Es precisamente nuestra internacionalidad, siempre abrazados por el amor y el reconocimiento del público y la prensa especializada. Esta es la declaración del ballet estable. Y nosotros estábamos escuchando ese acto segundo, esa segunda escena aquí en la escena virtual, segunda escena de Aida de Giuseppe Verdi. Y bien, aquí estamos nosotros con esta música tan reconocible, muy divulgada, que mucha gente conoce y otros han escuchado y desconocen su procedencia, como pasa con mucha música divulgada de la ópera de distintos modos en todos los canales, los medios, las comunicaciones, la publicidad. Por eso tenemos que pensar nosotros en situaciones que se viven no solo en la Argentina. Por ejemplo, ha ocurrido ahora, en este momento, un acontecimiento en el Liceu, en España, donde hubo un abucheo a Catarina Wagner en el estreno de Lohengrin. Qué interesante. Esto que ocurre ahora con Wagner, aquel renovador también musical, hubo una revolución de la puesta en escena donde intervino Wagner particularmente y Verdi, como estábamos comentando. Es decir, el sentido de la obra de arte total para Wagner, eso que él consideraba Gesamtkunstwerk, ¿no? Esa obra de arte que era una concepción de la ópera, además como síntesis artística, como síntesis de expresiones que permiten entonces un mensaje peculiar, especial, para lo cual se especializó precisamente, hasta escribiendo los libretos, el propio Wagner. Me estoy refiriendo a esto porque en el Liceu hubo un acontecimiento que tiene que ver con esta interpretación que ha hecho su bisnieta y que también aquí en la Argentina tuvo una recepción polémica con el caso del anillo del Nibelungo, que muchos llamaron anillito por los cortes desmesurados que hizo, por una adaptación tan especial que para difundir supuestamente empleó como campo de experimentación el propio Teatro Colón, algo que en su momento se pensó que era para una renovación, pero nunca ocurrió. Fue únicamente aquí donde se dio esa versión tan acotada del anillo del Nibelungo, y que en nuestra opinión hizo perder su jerarquía, su mensaje, su importante artisticidad que Wagner dio a esta obra cumbre. Wagner hizo desaparecer la orquesta de la visión del público, disipó y dispuso instalar debajo del escenario la orquesta, donde se la oía perfectamente, pero no distraía para nada la contemplación del espectáculo, al mismo tiempo que favorecía la labor de los cantantes, y estos podían llenar con más facilidad la sala al no tener que atravesar el plano sonoro de la orquesta. Esta fue una de las grandes innovaciones que aportó a la escena operística Richard Wagner. Pero ¿qué ha pasado aquí en el Liceu? En el Liceu, donde ocurrió este incidente con el público que abucheó a la regisés Katharina Wagner en el estreno de Lohengrin. Podemos escuchar aquí unos compases wagnerianos que tienen que ver, por supuesto, con esto que estoy comentando y que nos remiten a ese ámbito, a ese clima. Lohengrin, esa obra maestra wagneriana, que además fue la última puesta en escena que hizo Roberto Ostwald en el Teatro Colón. Así que esto nos recuerda precisamente a esa presencia tan importante de un hombre del teatro, de la escena, de la regie, de la escenografía, del espectáculo que aportó siempre el Teatro Colón con enorme importancia. Nivel con características que además tuvieron repercusión internacional. En el caso español que estamos mencionando, el público del Liceu dedicó un sonoro abucheo la noche de este lunes pasado a Katharina Wagner, la escenógrafa alemana bisnieta del compositor Richard Wagner, tras el episodio de la otra semana en el que se negó a participar en la presentación de la ópera y fotografiarse con el resto del elenco. Estamos hablando de Lohengrin. Los espectadores acogieron cálidamente el estreno de la nueva producción, aplaudiendo uno tras otro a todos los intérpretes. Y en el momento del saludo final, cuando apareció Wagner sobre el escenario, la chiflaron durante unos segundos de forma elocuente, hasta que después llegaron los aplausos y bajó el telón precipitadamente. Es decir, tenemos en este caso los equilibrios que ha hecho un teatro como el Liceu con este Lohengrin, que se ha reprogramado esta temporada tras haber sido suspendido de forma súbita en 2020 al estallar la pandemia. Y este estreno mundial se ha visto envuelto en la polémica por el conflicto entre Wagner y la soprano sueca Irene Theorin, enfrentada desde que hace 2 años Esta dedicó una peineta al público del Festival de Bayreuth, dirigido por la alemana, al recibir abucheos tras cantar El Crepúsculo de los Dioses. El incidente comportó que Wagner rechazara trabajar con Theorin e impuso al Liceu que buscara una solución para el día del estreno. Y bien, aquí tenemos entonces estas idas y venidas. En todas partes se cuecen habas. Nosotros tenemos en cuenta entonces nuevamente la presencia de esta mujer de apellido tan prestigioso que pudimos observar y alternar con ella en una ocasión especial con los críticos cuando presentó su visión sobre el Anillo del Nibelungo como una plataforma para lanzar internacionalmente esa apuesta que después no se vio en ninguna parte. Por eso algunos la llamaron el anillito, por cortes tan exagerados que hicieron presentar de manera muy sucinta una ópera de magnitud especial y que tiene además una extraordinaria visión del espectáculo. Algunos consideran que es la ópera mayor, como Bardín, por ejemplo. Alguna vez estábamos conversando con el prestigioso crítico Bardín y nos decía que era su ópera predilecta, mejor dicho, no una ópera, sino el conjunto, el Anillo del Nibelungo, que incluye óperas y un prólogo, y una conclusión, además. Es decir, ahí tenemos jornadas distintas que permiten entonces, en el caso de Bayreuth, un ritual muy, muy intenso, permanente, con entradas agotadas, con anticipación. Y aquí estamos en la escena virtual, en esta tarde, compartiendo con usted, y estamos pensando entonces en el caso argentino, en el caso de, por ejemplo, en composiciones como las de Irma Urtiaga. Estoy pensando en Irma Urtiaga por una razón especial. Nosotros teníamos una obra que se llama Turbulencia, las teníamos aquí en la gatera, en carpeta, preparando esta posibilidad de difundir una obra de Irma Urtiaga, compositora argentina, que dentro de la libertad de un lenguaje actual, podríamos hablar de una utilización de células melódicas de segunda menor, una tensión y ansiedad logradas en el aspecto rítmico, en estas turbulencias que vamos a preparar inmediatamente. Estoy acá con la compañía de Ricardo Piñero, en la puesta en el aire, en la operación técnica. Y solo agrego que en la parte central hay un tranquilo en molto libero, como una improvisación. Y hay una especulación tímbrica central. Y al final una cadencia del violín y una finalización con una coda de ritmo frenético, una ansiedad rítmica que nos da la posibilidad de captar estas turbulencias anímicas. Esta obra concebida en 1979 por Irma Urtiaga.
Thank you.
Turbulencias es lo que acabamos de escuchar, una obra de la compositora argentina Irma Urtiaga, este concierto que se realizó como apertura de la temporada 105 de la Asociación Argentina de Compositores. Turbulencias para violín y piano. Escuchamos a Gabriela Olchez en violín, Melina Marcos en piano. Y bien, aquí recibiendo mensajes, recordando a algunos de nuestros oyentes como Martín, Olga, Federico y otros, a Antonio Gasalla. Antonio Gasalla, que yo particularmente tengo en un sitio muy emotivo. Fue el caso del el último cómico o el último actor que arrancó Sonrisas a mi padre en año 1989. Y eso que uno recuerda entonces con mucho afecto a Gasalla. Y por otra parte, otros mensajes, como por ejemplo, aquí las de Enrique García, que nos dice que las plataformas de cine.ar dejaron de ser del Inca y fueron transferidas a una sociedad anónima unipersonal. Bueno, aspectos que vamos a seguir tratando aquí en la escena virtual en la próxima semana, acompañado, ¿quién les habla? Osvaldo Andreoli, por Ricardo Piñero en la operación técnica. Y le deseo una muy buena semana. Hasta el próximo martes a la hora 18 con esta escena virtual.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.